नमो भागवते वासुदेवाय
ॐ
नमो भागवते वासुदेवाय
ॐ
नमो भागवते वासुदेवाय
Bhagavatam,
canto décimo, capítulo 10, la liberación de los árboles. Llámala Arjuna, verso 39. Traducción, significado, José Divina Gracia, Arte Bhaktivedanta, Swami Prabhupada. Y vamos a leer hasta el final del capítulo, el 43. Shishuka Uvacha
Shishuka Uvacha
Itam Sankiritasthabhyam
Itam Sankiritasthabhyam
Bhagavan Gokuleshvaraha
Bhagavan Gokuleshvaraha
Dhamna Cholukale Bhadha
Dhamna Cholukale Bhadha
Rahasan Aha Guyakau
Rahasan Aha Guyakau
Shishuka Uvacha
Shishuka Uvacha
Itam Sankiritasthabhyam
Itam Sankiritasthabhyam
Bhagavan Gokuleshvaraham
Bhagavan Gokuleshvaraham
Dhamna Cholukale Bhadha
Dhamna Cholukale Bhadha
Rahasam Aha Bhuyakau
Rahasam Aha Bhuyakau
Shishuka Uvacha
Shishuka Uvacha
Itam Sankiritasthabhyam
Itam Sankiritasthabhyam
Bhagavan Gokuleshvaraha
Bhagavan Gokuleshvaraha
Dhamna Cholukale Bhadha
Dhamna Cholukale Bhadha
Rahasam Aha Bhuyakau
Rahasam Aha Bhuyakau
Shishuka Uvacha
Shishuka Uvacha
Sri Shukadeva Goswami continuó hablando.
Sri Shukadeva Goswami continuó hablando.
Itam,
Itam.
De ese modo.
De ese modo.
Como antes se dijo.
Como antes se dijo.
Sankirtitaha.
Sankirtitaha.
Al ser glorificado y alabado.
Al ser glorificado y alabado.
Tabhyam.
Tabhyam.
Por los dos jóvenes semidioses.
Por los dos jóvenes semidioses.
Bhagavan.
Bhagavan.
La suprema personalidad de Dios.
La suprema personalidad de Dios.
Gokula Ishvara.
Gokula Ishvara.
El amo de Gokula.
El amo de Gokula.
Y en paréntesis Prabhupada pone, pues él es Sarvaloka Maheshvara.
Pues él es Sarvaloka Maheshvara. Él es Sarvaloka Maheshvara.
Dhamna.
Dhamna.
Con la cuerda.
Con la cuerda.
Con la cuerda.
Cha.
Cha.
También. Ulukale,
Ulukale,
al mortero de madera,
al mortero de madera,
Bada,
Bada,
atado,
atado,
Prahasan,
Prahasan,
sonriendo,
sonriendo,
Aha,
Aha,
dijo,
dijo,
Guyakao,
Guyakao,
a los dos jóvenes semidioses,
a los dos jóvenes semidioses,
Shukadeva Goswami continuó. Con esas palabras, los dos jóvenes semidioses ofrecieron oraciones a la Suprema Personalidad de Dios. Sri Krishna, el Dios Supremo, es el dueño de todo y era ciertamente el amo de Gokula, Gokuleshvara. Sin embargo, estaba atado al mortero de madera con las cuerdas de las gopis, por lo cual, con una amplia sonrisa, dirigió a los hijos de Kuvera las siguientes palabras. Significado: Krishna sonreía porque estaba pensando, estos dos jóvenes semidioses cayeron a este planeta desde el sistema planetario superior y yo les he liberado del cautiverio de tener que vivir como árboles durante muchísimo tiempo. Sin embargo, en lo que a mí respecta, estoy atado con las cuerdas de las gopis y sujeto a sus reprimendas. En otras palabras, Krishna se deja reñir y atar por las gopis debido a un amor puro y un cariño que son dignas de las alabanzas del devoto. Verso 40. Siga Bhagavan Uvacha Gyatam Mama Purai Vaitat Rishina Karunatmana Yashri Marandayo Bhagvir Vibrangsho Nukraha Krittaha. La Suprema Personalidad de Dios dijo: el gran santo Narada Muni es muy misericordioso. Vosotros estabais cegados y habíais enloquecido en pos de la opulencia material, pero él con su maldición os hizo el mayor de los favores. Aunque caísteis de Svarga Loka, el planeta más elevado, y os convertisteis en árboles, recibisteis de él el mayor de los bienes. Conozco todo lo ocurrido desde el mismo comienzo. Significado: la Suprema Personalidad de Dios confirma ahora que la maldición de un devoto debe considerarse también misericordia. Del mismo modo que Krishna, Dios, es absolutamente bueno, el Vaishnava también lo es. Todo lo que hace es bueno para todos. Esto se explica en el verso siguiente. Sarunam samachitanam sutaratam matkrittamanam darshanam no pavetbanda pungsokshno saritur yata. Cuando estamos directamente frente al sol, ya no hay oscuridad para los ojos. Del mismo modo, cuando estamos frente a un saru, ante un devoto completamente determinado y entregado a la Suprema Personalidad de Dios, dejamos de estar sujetos al cautiverio material. Significado: como afirma Sri Chaitanya Mahaprabhu, Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila 22.54, Sadhu Sangha, Sarva Shastri Kori, Lava Matra, Sadhu Sangha, Sarva Siddhipur. El azar nos lleva a encontrarnos con un sadhu, un devoto, nuestra vida alcanza el éxito de inmediato y nos liberamos del cautiverio material. Podría objetarse que mientras hay quien reciba a los sadhus con gran respeto, también están quienes no son tan respetuosos. El sadhu, sin embargo, es siempre ecuánime con todos. Como es un devoto puro, el sadhu está siempre dispuesto a dar conciencia de Krishna sin discriminación. Tan pronto como vemos un sadhu, de modo natural nos liberamos. Sin embargo, las personas que son demasiado ofensivas, que cometen Vaishnava aparara, ofensas contra los sadhus, tendrán que esperar un tiempo antes de corregirse. Eso se indica también en este verso. Verso 42. Tat gachchatam mat paramau nala kuvara saram sanjato mayi bhavo vam ipsita paramo bhavaha. Onala kuvara imani griva, ahora podéis regresar a vuestro hogar, puesto que deseáis estar siempre absortos en mi servicio devocional, veréis satisfecho vuestro deseo de adquirir amor y afecto por mí. A partir de ahora nunca caeréis de ese estado. Significado: la perfección más elevada de la vida consiste en elevarse hasta el plano del servicio devocional y ocuparse siempre en actividades devocionales. Cuando comprendieron esto, Nalakúvara y Manigriva desearon alcanzar ese nivel y la Suprema Personalidad de Dios les bendijo con el cumplimiento de su trascendental deseo. Y el último verso, 43, Shishuka Uvacha, Iti uktao tao parikramya pranamya cha punak punak baralo kulalam amantra jagmatur disham utaram. Shukadeva Goswami dijo: después de que la Suprema Personalidad de Dios les dirigiese estas palabras, los dos semidioses caminaron alrededor del Señor, que estaba atado al mortero de madera, y lo ofrecieron reverencias. Tras recibir el permiso del señor Krishna, regresaron a sus respectivas moradas. Y así terminan los significados de Bhaktivedanta del capítulo décimo del canto décimo del Srimad Bhagavatam, titulado La liberación de los árboles, llámala Arjuna.
¿Que se volvieron?
Se volvieron.
Pero bueno, ¿cómo se volvieron?
Volando. No andando, seguramente.
No, pero quiere decir, eran personas.
Sí. ¿Y?
¿Virtuales?
¿Por qué no? ¿Y cuál es el problema? Se volvieron a sus respectivos destinos, Disham Uttaram.
Eran como. ¿Cómo eran?
No como árboles, como semidioses.
Pero digo yo, como fueron en el antepasado.
Tenían su hogar donde ir, a vuestro hogar, eso lo dice en el verso. Ahora podéis regresar a vuestro hogar.
Pero digo yo, ¿cómo eran? Digo yo, que ¿cómo eran?
Svarga Loca, eso no se dijo, cayeron de Svarga Loca.
Solamente había pasado un momento, ¿no?
Sí,
tiempo.
Aunque caísteis de Svarga Loca y os convertisteis en árboles, ¿no? Recibisteis de él mayor de los bienes de Narada Muni. Pasaron un tiempo en Gokula, qué bueno, ¿no? Caes, pero caes a Gokula, eso está bien, de Svarga a Gokula, mejor. En realidad era una elevación. Por eso, la maldición es una bendición. Pero vamos a ver lo que Prabhupada dijo en el primer verso 39, que Krishna se sonríe porque, por un lado, él liberó a los árboles, llamada Arjuna, pero él mismo estaba atado. Parece contradictorio. Él es el Mukunda, que da la liberación a todos, pero se deja atar por unas mujeres.
Por gusto.
Por gusto, efectivamente, ahí está. A Krishna le gusta que le riñen o que le aten. Estoy atado con las cuerdas de las gopis y sujeto a sus reprimendas. E incluye naturalmente Madre Yashoda, que también es una gopi mayor, pero es una gopi, y en ese caso ella le ató a Krishna con su cariño. O sea, Prabhupada dice, en otras palabras, Krishna se deja rendir y atar por las gopis debido a un amor puro y un cariño que son dignos de alabanzas del devoto. Por eso Chaitanya Mahaprabhu dice que no hay una manera, mejor manera de adorar a Krishna que el método que concibieron las gopis, porque no hay. Eso es, entregan todo.
Pero copió de la madre Yashoda, ¿no?
Sí, en ese caso es. Pero las dos cosas, reprimendas, las cuerdas, lo que sea, en sus pasatiempos, seguramente hay más pasatiempos donde Krishna se deja atar de otras maneras. Podemos especular, no solamente aquí con el mortero. Pero eso es lo que es la situación. Cuando el devoto tiene amor puro, todo lo que haga es simplemente para el placer del Señor. Y Krishna disfruta, incluso dejándose atar o reñir o lo que sea. Y por lo tanto, nosotros podemos por lo menos alabar a estas personalidades tan elevadas, que son tan elevadas que Krishna voluntariamente disfruta dejándose atar. Ese concepto sí es para la gente común muy difícil de entender, que el Señor Supremo, como aquí Shukadeva Goswami usa la palabra Bhagavan Gokuleshvara, es justo lo opuesto. Y Prabhupada pone en el palabra por palabra, en paréntesis, él es Sarva Loka Maheshvara. Sara Miyagya Tapasam, Sarva Loka Maheshwara, Krishna Bhagavad Gita, él ahí establece su posición suprema. No solamente es el Ishvara, el amo de Gokula, sino de Sarva Loka, de todos los sitios. No hay nadie, Matam Parataram Nanya, no hay nadie más allá. Ishvara Parama Krishna, él es el controlador supremo y todos los demás están bajo su control, pero él está bajo el control de las gopis voluntariamente porque le gusta. Lo que gusta, gustibus non disputandum. No podemos discutir y argumentar que eso no puede ser. Pues si Krishna le gusta, ¿por qué no? Se puede hacer lo que quiera, también se puede dejar atar.
Es un juego.
Por eso. Es un juego, pero debido al amor puro, con cariño. Entonces eso es posible, que el Gokuleshvara, el amo supremo, se vuelve como una mascota en las manos de las gopis. Como es pequeño, en ese caso, esos son los pasatiempos infantiles, y justo el siguiente capítulo 11 se llama Los pasatiempos infantiles de Krishna. Ahí está prácticamente todo como un bebé, muy pequeño, ya puede andar porque se echa a correr cuando la madre llora. Bueno, cuando empiezan a andar, tres, dos.
Un año y medio.
¿Eh? O sea, todavía
uno
es
nueve meses.
Bueno, pero a lo mejor es un poquito más, no mucho más, porque cuando es así de pequeño, mata a los demonios, como Sakatasura, Putana, es pequeño, muy pequeño. Pero da igual, Krishna siempre es... en todos los aspectos, todas las formas que él asume, es perfecto en todos los aspectos. Pues aquí juega el papel de un niño muy pequeño, aún así es el Ishvara Parama, pero en relación con sus devotos, ese aspecto nunca se manifiesta, porque sería imposible atar al Señor Supremo. ¿Quién se atreve? Hay que olvidar todo eso. Y Krishna también lo quiere olvidar, y por eso en Gokula, en Goloka Vrindavan, esas cosas pueden ocurrir. Si hay algún comentario o pregunta sobre esto, si no, vamos al punto siguiente, donde se explica cómo Krishna habla de Narada Muni, que es muy misericordioso, que la maldición en la realidad es una misericordia, una bendición, de eso ya hemos hablado. Del mismo modo que Krishna es absolutamente bueno, sumum bonum, el Vaishnava también lo es. Todo lo que hace es bueno para todos. Y en el siguiente verso esto se explica, que Krishna da un ejemplo. Cuando estamos frente al sol, no hay oscuridad. Estamos en pleno sol. Del mismo modo, cuando estamos frente a un sadhu, ya no estaremos sujetos al cautiverio material. Cuando entramos en la presencia de un devoto completamente determinado y entregado a la Suprema Personalidad de Dios, aquí tenemos otra definición que es un sadhu. Es eso, prácticamente es la característica principal. Makrita Atmana. Personas que están plenamente entregadas y determinadas a ofrecer el servicio. Vayate mam ananyava, salva de la samantaria. No hay contradicción, siempre eso es la definición. Y cuando uno llega a presencia de una persona así, como en el Madhya Lila se dice, lava matra sadhu sanga sarva siddhihoi. Lava matra es un décima parte de un segundo, o muy poco. Pero ya solamente ese tiempo sería suficiente para alcanzar toda la perfección. y uno se puede preguntar cómo puede ser eso. Si no hay más que una décima parte de un segundo, ya desaparece el sadhu y ya no lo vemos más, ¿cómo alcanzamos la perfección?
Pero el alma es tan chiquitilla, pero puede ser tan grande.
Estamos hablando de tiempo
ahora. Cambia el alma.
Tan pronto como vemos un sadhu de modo natural, nos liberamos.
Cualquier
río a Prabhupada,
se obtuvo la liberación.
Pero es
claro,
como cuando
se dice desde otra dimensión. Por eso se dice que cuando puso esos pies en el Chaitanya en este planeta, todo el mundo se liberó. Porque si se ve desde otra dimensión, lo que aquí nos parece eterno, desde otra dimensión es un momento.
Sí, es cuestión de tiempo, porque es como cuando decimos, cuando alguien ve el carro de Jagannath, Ratha Yatra, se libera. Ahí se comenta que sí, en ese momento uno se libera, pero si uno luego se contamina, de nuevo uno se enreda.
Así es.
Es como uno canta Hare Krishna muy bien, es como el elefante que se baña y luego va a la orilla y coge polvo y se empolvorea. Entonces muy bien, estaba súper limpio cuando salió, pero ahora otra vez está sucio. Entonces, entrando en el agua, vale, nos liberamos del polvo, pero luego cuando nos echamos de nuevo polvo, estamos otra vez encadenados. O sea, eso también hay que verlo así. Uno sí se puede liberar, pero también uno se puede atar de nuevo. Uno, para permanecer, hay que permanecer liberado. Entonces, eso, cuando en realidad sobre ese verso algunos devotos le preguntaron a Prabhupada cómo entender esto. Y él dijo que cuando el contacto entre el sadhu y la alma condicionada, podemos decir, es como el contacto entre paja seca o paja y una cerilla o una chispa. Cuando el, o sea, cuando la paja está seca y hay chispa, hay fuego. Si la paja está mojada, puede haber chispa, pero a lo mejor hay un poco de humo que molesta incluso, pero no habrá fuego. Y el fuego habrá cuando la paja se seca o cuando esté seca. Entonces, sadhu sangha, eso realmente tiene su efecto cuando las dos partes que se juntan están cualificadas. Se dice, sí, lava matra sadhu sangha sarva siddhi hoy. Todo el mundo puede, o sea, se puede alcanzar la perfección en la compañía de un sadhu, pero uno también tiene que estar en la posición adecuada para aprovechar esa sangha. Bueno, eso a Prabhupada lo explica así. Y él dice, el sarana bhakti, el vaidhi bhakti, el proceso de seguir reglas y regulaciones es como secar la paja. Si realmente seguimos las instrucciones del sadhu, el proceso del vaidhi bhakti, vamos a secando las actividades pecaminosas hasta que ya no hay. La paja está seca y cuando entonces está la chispa, habrá fuego. Y lo que hacemos es, sí, vamos, estamos en el proceso de secar la paja y de vez en cuando echamos un poco de agua. Entonces la paja se seca y se moja y se seca y se moja. Y difícilmente habrá realmente un fuego. Y por eso a veces pensamos, porque eso no funciona. No funciona, pero tú no debes echar agua de nuevo cuando estás secando. Mientras haya ese, vamos echando agua, ese proceso puede tardar mucho tiempo. Y no solamente un poco de agua, sino un cubo entero de agua es Vaishnava Apara. Aquí Prabhupada habla de eso. ¿Cómo es? Tan pronto como vemos un sadhu de modo natural nos liberamos. Sin embargo, las personas que son demasiado ofensivas que cometen Vaishnava paradas, ofensas contra los sadhus, tendrán que esperar un tiempo antes de corregirse. O sea, para ellos no es que se libera, no se libera. O sea, esto es, hay que entender las dos cosas. El sadhu siempre está dispuesto a dar conciencia de Krishna sin discriminación, pero depende luego del receptor si es receptivo o no es receptivo, ¿no? Si la paja está seca o no. Ahí hay la diferencia. ¿Por qué algunos en presencia del sadhu se elevan? Incluso otros se pueden durante un tiempo degradar.
Si han recibido las bendiciones del sadhu, porque el sadhu da bendiciones a todo el mundo indiscriminadamente, antes o después.
Sí, pero puede ser un después largo.
Sí,
pues
después largo, una forma sí, esperar.
No, aquí Prabhupada lo pone así, con mucha, o sea, dando mucha esperanza, prácticamente esperanza a todos, que tendrán que esperar un tiempo. También hay otras citas que lo ponen un poco más más difícil, más, ¿sí? Porque Vaishnava va a parar, depende, si es muy severo, uno puede perderlo todo, prácticamente.
Estamos hablando de Vaishnava para
echar un poco de agua, eso no es muy grave. No es bueno y puede tardar, mientras estemos echando agua puede tardar todo el tiempo lo que uno echa. O sea, eso también puede ser no solamente años o meses o semanas, puede ser vidas. Eso puede tardar si uno se enreda, porque echar agua significa complacer los sentidos indebidamente, no siguiendo las reglas y regulaciones. Entonces eso significa, y uno se queda en este mundo atado, enredado, y eso puede tardar todo el tiempo que tú quieras. Es muy relativo. Entonces, pero aún así esa situación es no tan negativa como cuando se comete el Vaishnava parada, porque cuando solamente es una debilidad sensual, pero hay una, aquí se habla de estar entregado y determinado, como también hemos ya comentado varias veces en el verso de donde Krishna explica esta situación. Él está en el corazón y va ayudando a la persona que, bueno, depende otra vez de la conciencia. Que uno realmente está disgustado, se esfuerza, pero a veces no puede. No la persona que simplemente echa agua porque le gusta echar agua y no intenta evitarlo.
¿Agua o polvo? Que la agua mundial.
Aquí estamos hablando de la paja que Prabhupada dio ese ejemplo, que sadhu sangha tiene su efecto cuando chispa y paja entra en contacto, para que haya fuego, el fuego del servicio devocional. Polvo es el otro ejemplo, nos limpiamos con agua. Ahí el agua está muy bien, es para limpiarse, pero luego el polvo es lo opuesto. No, aquí se trata de que la paja esté seca para que haya fuego. Y el punto es cómo se echa el agua. Se echa con muchas ganas y disfrutando del agua, en ilusión, sin ninguna visión de eso, no lo quiero hacer más. O uno intenta no echar agua, pero de vez en cuando echa agua. A ver, eso es diferente, no es lo mismo, no es lo mismo. Y uno tardará mucho más si es lo otro, cuando todavía no hay, no estamos disgustados, no hemos entendido que todo lleva a la miseria y uno no se arrepienta. Pero en ese caso tardaría bastante más tiempo.
Me gustaría comprender un poco más lo de Vaishnava Parar. Vaishnava Parar es realmente estos efectos de que realmente incluso puede anular los beneficios cuando el devoto está perfectamente situado y tiene la conciencia pura, o por el contrario, a veces todos somos un poco neófitos y
pero eso depende, por eso depende de la intención, si es malicia o no. O sea, un aparat que es casi inconsciente por circunstancia, pero uno se arrepienta, eso no es lo mismo que un aparat con malicia para hacer daño, es muy diferente. Pero en todos los casos hay que pedir perdón, si no el Vaishnava aparat no se
elimina.
Pero es eso, o sea, la intención es el principal, ahí está la ofensa, la intención.
La gravedad.
Sí.
Por otra parte, escuchábamos en Mayapur que cuando Maharaj Parisi llegó a la choza de
Shamika Rishi
y le puso la serpiente y luego su hijo Shri se enfadó y le dio la maldición y Maharaj Parisi volvía a su reino, se dio cuenta de lo que había hecho y pues, se arrepintió. Pero podía haber vuelto y haberle pedido disculpas al Rishi, pero ¿para qué traer a la memoria un incidente que era desagradable y en vez de aceptarlo, ¿para qué? Para no recibir la maldición. Entonces él asumió su acto y aceptó las maldiciones del niño brahmana como una oportunidad para terminar con sus deseos materiales y de esa manera también se vio la grandeza de los sabios, ¿no? Que incluso un niño que no estaba cualificado como brahmana, su palabra tuvo un efecto, ¿no? Entonces podía haber vuelto, pero que en vez de haber vuelto a pedir disculpas, perdóname, tal cual, pues, él asumió las consecuencias en una actitud humilde.
Eso es, escuchaste una manera de verlo. De todos modos, eso sí era un arreglo de Krishna, pero normalmente sería mejor si en nuestro caso, si cometemos una ofensa y nos damos cuenta, mejor es volver y pedir perdón, no es asumir las consecuencias como si fuéramos malas parixis. No creo que eso no es la lección que hay que sacar de ese incidente. Porque eso sí era algo especial y se explica, Prabhupada lo explica en los significados, que Krishna había hecho ese plan. Porque si no, ya de entrada el hecho del rey pasa tanta sed que entra allí y se enfada porque el Rishi en meditación no le recibe, era un tipo de ceguera temporal, porque no era normal. Prabhupada lo comenta, no era normal una persona como Maharaj Parikshit se va a enojar por una cosa tan insignificante. O sea, en realidad podía ver que el hombre no estaba como conscientemente menospreciándolo, sino estaba en meditación. Pero en ese momento es como eso, a veces se nos nubla la mente, hacemos una cosa y luego, ¿qué he hecho yo? Ya no, ni entiendo, ¿no? Eso no quería hacer. O sea, un poco así, pero Krishna estaba manipulando un poco los hilos para que esto suceda. Luego que Maharaj Parikshit tampoco vuelve para pedir perdón, se puede interpretar, como tú has dicho, si uno piensa que eso es la... se puede ver así si uno quiere, un poco especulativo, pero bueno, está bien, no pasa nada. Pero por lo menos no he visto que Prabhupada lo comenta de esa manera. Él habla del plan de Krishna, que el hecho de enfadarse era inusual, no era típico del rey, y en ese caso específicamente Maharaj Parikshit, que ya era un gran devoto desde su nacimiento. Pero todo estaba arreglado para que eso suceda y luego él está maldecido y ahora tiene que ver qué hago con los 7 días que me quedan y viene su cariño Goswami. O sea, todo es un arreglo. De todos modos, la conclusión no sería para nosotros que cometemos una ofensa y simplemente nos vamos y asumimos la consecuencia.
Vale.
Eso no es lo que se recomienda. Al revés, se dice no. Cuando uno se da cuenta, uno se arrepienta, ahora hay que volver a la persona. No solamente así de lejos o mentalmente, sino hay que ir allí y realmente pedir perdón. Eso es lo que es el pasatiempo de Maharaj Ambarish. O sea, Durvasa se va por todas partes y busca solución, y no hay solución. Entonces le dicen, no, tú tienes que volver. Tienes que volver y caer a sus pies del otro y pedirle perdón. Si no, no hay perdón. El Sudarshan Chakra te va a perseguir hasta el fin del mundo. Y lo hizo. Hasta Vaikuntha. Y no había perdón. Pero eso es la enseñanza. Hay que volver, no asumir. Pues si lo asumes, te corta la cabeza el Sudarshan Chakra. Eso es lo que significa asumir las consecuencias. En el caso de Maharaj, que es especial, porque es eso de los siete días y la maldición y Sukadeva Goswami, pero normalmente eso no es nuestro caso.
Bueno,
cuando nosotros cometemos una ofensa, no nos va a venir una maldición de una serpiente voladora y nos vamos a encontrar con Sukadeva Goswami y nos sentamos para escuchar Bhagavatam, no. Simplemente vamos al infierno y ya está. Así de simple. O sea, no. No, la enseñanza debe ser como de Maharaj Ambarish, hay que volver a la persona ofendida y pedir perdón. Eso es lo que hay. Entonces, eso es en los sarusanga. ¿Qué más tenemos? Bueno, ya prácticamente...
Se prolonga la enseñanza para la familia, amigos, etcétera, afuera, supongo, ¿no?
¿Qué? ¿En qué sentido?
De pedir perdón. En mi entendimiento se prolonga este pedir perdón a la familia, a la gente con la que uno convive fuera.
Habla de ofensas a un...
A cualquier entidad viviente, sí. O sea, sarusanga es especialmente grave. Vaishnava parar. Pero uno puede cometer ofensas a cualquier entidad viviente, ¿no? Y normalmente se castiga. Si tú atacas verbalmente o físicamente a cualquier persona, por lo menos en esa civilización no muy civilizada, entonces hay castigo. Si tú lo haces con un animal, depende, también hoy en día puede que alguien te denuncie y realmente habrá algún problema, una multa, lo que sea, por maltratar a un perro, especialmente si maltratas a una vaca. Casi te dan las gracias y
lo comen todos juntos.
Lo comen todos juntos. Pero si tú, un perro o un gato, que son las mascotas más queridas de las caliuguenses, ahí tienes pues tener problemas con PETA o alguna de las organizaciones que defienden a los animales. Ahora, si alguien mata una cabra, porque hay festivales de los musulmanes que en Alemania pidieron permiso para hacerle la calle, porque eso es su cultura. Ahí mismo. O sea, en Turquía lo hacen así. Cuando viene ese festival en Estambul, tú vas por la ciudad y a cada esquina casi habrá gente que tendrá ahí una cabra,
es una fiesta
y un cuchillo y le cortan el cuello. Eso tiene que ser así para que salga la, o sea, esas fiestas de tamaguna demoníacas, que no solamente que en esta fiesta en algún matadero a escondidas se mata una cabra, eso no vale, tiene que ser en público y cortando el cuello para que realmente brote la sangre. Eso es parte de la fiesta, del ritual que celebra. O sea, eso puede pasar en Kali Yuga, que sí, ese tipo de ofensa no se castiga. Bueno, no les dieron permiso en Alemania.
No.
Todavía no han llegado, pero cuando se hacen más y más fuertes, porque ya son casi más, no sé si llegan a 10 millones ya.
¿Los musulmanes en Alemania?
Están creciendo cada año más. No, tienen hijos. No, tienen muchos hijos y los alemanes no tienen ninguno.
Claro.
O sea, dentro de 100 años Alemania es turco. Va a ser así. No, así es, eso es la conquista musulmana se hace de esa manera. En Francia igual. Francia, Alemania, dentro de un tiempo, X años, naturalmente se va a convertir así. Entonces, cuando son la mayoría y tienen un peso en el ayuntamiento, donde sea, tarde o temprano se va a permitir, igual que en Estambul. Y eso puede pasar, que tú puedes cortar el cuello de una cabra y no pasa nada, pero cuando le das una patada a un perro, te van a denunciar. O sea, pero la ofensa, sí, es contra cualquier entidad viviente, pero depende de la civilización, no lo entienden y ni lo ven. Por lo menos humanos normalmente sí. Pero sí, ofensa es... Vaishnava va a parar, porque es un devoto muy querido, se ha entregado a Krishna, es especialmente grave. Pero cualquier ataque a una entidad viviente se castiga por la ley del karma, sin ninguna duda. Tú no puedes matar ni una hormiga. Hoy en día se pega, no pasa nada, moscas, hormigas, lo que sea, se puede matar porque me molesta. Pero en realidad, todos esos actos traen consecuencias. Uno no tiene derecho, también son hijos de Dios. Y Él es el creador y tú no eres el creador. Tú no tienes derecho a quitar la vida. Tú no has dado la vida, no la puedes quitar. En propia defensa, sí. Esa es la única ley que sí se permite. Hasta con los humanos. Eso ahí está. Manusamita más amplia que los códigos de hoy en día. Quien ataca con un arma mortal, quien prende fuego, quien incluso se dice rapta a la esposa, quemas, unos ocupa tierra, o sea, esas cosas, tú ahí puedes defenderte hasta quitándole la vida. Y no hay castigo, es autodefensa. En fin. Bueno, lo último aquí es que la perfección más elevada de la vida consiste en elevarse hasta el plano del servicio devocional. Aquí Krishna les también da una bendición a los dos hermanos diciendo, como tenéis el deseo de siempre estar absorto en mi servicio devocional, vais a ver satisfecho ese deseo y vais a adquirir amor y afecto por mí. Y a partir de ahora nunca caeréis en este estado. Igual lo que dice Krishna en Bhagavad Gita, hemos leído ayer el Mahatmanas Tumam. No, Mahatmanas, ¿cómo era?
El verso de ayer.
Punar. A ver, ¿cómo empieza el verso?
Pues sí, sí, pues.
Ey.
Pero que Dios,
8:15 Mamu Pecha, Puna Janma, Dukhala Yama Shashvatam, Mahatmanas, Tumam Parta, Sangsidhim Paraman Gataha. Que los Mahatmas, ellos se elevan a mi morada y nunca más van a volver al mundo material. Aquí Krishna da la misma bendición a esos dos semidioses que no van a caer nunca más. Una vez que se llega a la perfección,
ellos volvieron a los planetas celestiales.
Un paso en.
Y después de ahí ya, directamente por ahí, sí,
Krishna, claro, Krishna. Por eso Krishna dice: ahora podéis regresar a vuestro lugar. Puesto que deseáis estar siempre absorto, veréis satisfecho, o sea, en un futuro, eso va a pasar, de adquirir amor y afecto por mí, lo van a desarrollar. Y a partir de ahora, ya nunca caeréis en ese estado. Pero una vez que uno se realmente entrega y llega a la perfección, como something in paramangata, uno llega a la perfección máxima, ya natuvanti, uno no va a volver a caer.
Aunque vaya, el progreso vaya a ser progresivo, ¿no?
Puede que sea progresivo, sí.
Es como la etapa esta, ya tienen baba y ya de ahí ya no se baja.
Bueno, se puede temporalmente bajar hasta malas varas. Cayó.
Pero se dice que cuando uno está fijo, está de terminado la vida espiritual.
Sí, normalmente no, pero si uno comete una ofensa o hasta sanga, puede caer desde hasta este baba. Por eso, si es Mahabhagavata, si escucha Mayavari y de alguna manera se contamina, puede caer. Es peligroso. Solamente en prema todos los lanatas están completamente erradicadas y en la asociación de Krishna ya no está nada. Pero aquí Krishna da esa bendición. Eso ya es como muy personal, ¿no? A partir de ahora ya vosotros no podéis caer más. Está bien. O sea, la personalidad les bendijo con el cumplimiento de su trascendental deseo. Si tenemos buenos deseos, está muy probable que Krishna nos venga a bendecir. Guru Krishna, Prasade Pai Bhatilata Vidhi. Si uno tiene ese deseo, vamos a tener todos la buena fortuna. Pues así es, luego ellos ofrecen sus reverencias, caminan alrededor y regresaron a sus respectivas moradas. Muy bien. Ya veremos mañana capítulo 11, los pasatiempos infantiles de Krishna. Ahí viene la vendedora de frutas, parece. Sí.
Que es una book.
Bueno,
es el más detallado.
Sí.
Ella le ofrece sus frutas y a cambio recibe joyas. Krishna es así, tú ofreces solamente algo, patam pushpam palantoyam, y a cambio te da amor puro. No está mal. ¿Alguna cosa más? Si no, aquí terminamos y seguiremos. La Prabhupada aquí, gracias a la Shimad Bhagavatam.